Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto que estás oyendo de fondo es el mar llegando a la playa de Palomeras. Palomeras es una pedanía de Almería y aquí, donde estoy, en esta playa, se produjo el accidente, aquí en Palomares, el accidente nuclear más importante de la Guerra Fría. Tranquilamente, hay gente que ya está tomando el sol, hay gente que está pescando. Probablemente si les preguntase, no sabrían que este es el lugar donde se produjo ese accidente nuclear. En 1966, el 17 de enero, en plena Guerra Fría, sobrevolaba esta zona un B-52 con 4 bombas de 1,5 megatones. Se produjo un accidente en el momento en que estaba repostando en el aire ese B-52 y algunos de los que vivían en Palomeras siguen viviendo en Palomares, siguen viviendo en Palomares, como Martín, que lo cuenta así.
Yo vi una llamada de fuego y luego una explosión de los aviones y ya empezaron a caer trozos de todo.
Bueno, pues Martín asistió, fue testigo de ese accidente en Palomares y fue también el que socorrió a uno de los pilotos que conservó la vida.
Y lo recogimos, que lo llevamos a la clínica a ver a un sitio de 2 caballos, de esos que había antes antiguos.
Bueno, pues llevaron a ese piloto estadounidense a un centro sanitario cercano. Para recoger parte del plutonio, que en realidad no recogieron nada, y para encontrar la tercera bomba o cuarta bomba que se había quedado en el mar, los estadounidenses desplegaron aquí una amplia dotación. Llegaron a estar, donde estoy yo, 1.600 soldados. De hecho, a mis espaldas tengo una explanada, que ahora es un parking, donde estuvo ese campamento estadounidense buscando la cuarta bomba que no aparecía. ¿Qué ha pasado desde entonces aquí, en Palomares? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que en realidad los estadounidenses no se llevaron el plutonio sigue aquí. Hay en torno a 32 hectáreas, se dice oficialmente, seguramente es más, contaminadas todavía con plutonio. Rafael Martos, que está por aquí con nosotros, ha elaborado un interesante libro que se llama Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos y ha estudiado bien el problema de la contaminación del plutonio.
En el mejor de los casos, lo que se había hecho era remover la tierra, así además lo reflejan en los informes, lo que hacen es remover la tierra. Prácticamente que el plutonio que pudiera quedar en la superficie quedara en el interior, nada más. Eso fue lo que hicieron.
Eso es lo que Rafael Martos ha encontrado en la documentación estadounidense, que se removió el terreno, pero que no se llevaron los estadounidenses la tierra con plutonio. Se han realizado mediciones, sigue habiendo una radioactividad alta y por eso hace algunos años se decidió que parte de la zona de Palomares no podía ser cultivada. En los últimos meses se ha dado un paso más por parte del gobierno y lo que se ha hecho es expropiar esas tierras que están dando una medición alta en radioactividad. Claro, los vecinos, que son los propietarios de esas fincas, dicen que la indemnización que le ofrecen, 1 euro por metro cuadrado, no es suficiente. Y el contencioso continúa. Y el plutonio sigue aquí. Se firmó un protocolo en 2015 con Estados Unidos, un protocolo para que los estadounidenses se llevasen las tierras contaminadas de Palomares, pero ese protocolo no se ha puesto en marcha. Aquí sigue, como digo, esa tierra contaminada, y ahora el gobierno está reclamando que se la lleve. Pocos días después del accidente, donde yo estoy, vino Fraga, que era ministro de Franco entonces, y para que la gente no se preocupase, se metió en el agua, se bañó, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, mientras Pilar Cisneros te cuenta las últimas noticias. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues nada, báñate un ratito. Espero que el agua no esté demasiado fría. Enseguida estamos otra vez contigo, ahí desde la playa de Palomares. Sí, sí, te cuento también que en medio de la polémica, porque Ana Obregón ha sido madre de una niña en Estados Unidos mediante gestación subrogada, el PP abre la puerta a que en España se regule esta práctica siempre que no haya contraprestación económica de por medio. Ahora mismo en nuestro país es ilegal, tal y como refleja una sentencia del Supremo, además de contraria a la ética. Maribel Sánchez.
Por este motivo, fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular confirman que mantienen una reflexión y un debate interno sobre los vientres de alquiler. Afecta a cuestiones éticas, religiosas, y además ahora mismo es ilegal en España. Sin embargo, se abren al debate ante una situación cambiante, dicen, con los casos que se están conociendo. Producen un lío con las nacionalidades de los niños que han gestado mujeres de otros países, añaden. Por eso, y con la premisa fundamental de que no se puede comercializar, de que no puede haber un pago económico, el Partido Popular se abre ahora a volver a regular sobre los vientres de alquiler como el contratado por Ana Obregón.
Pues precisamente hoy la justicia ha dejado en libertad provisional a los tres detenidos en el hospital de Don Benito en Badajoz por presunta adopción ilegal de un bebé recién nacido. Un matrimonio habría recurrido a un vientre de alquiler. Fabián Vázquez.
Son el matrimonio de 43 y 42 años a los que se les ha retirado el pasaporte. Tendrán que comparecer en sede judicial cada 15 días y han decretado una orden de alejamiento de 150 metros sobre la madre del bebé. También ha sido puesto en libertad provisional un familiar de estos. El matrimonio declaró ayer ante la policía haber pagado 2.000 euros a la madre gestante en Rumanía para que les entregara su bebé, un recién nacido que está ya bajo la tutela de la Junta. José María Vergeles es el consejero de Políticas Sociales.
Acogeremos al niño a través de unos padres de acogida en régimen de urgencia, que ya están identificados.
Estamos pendientes de que la madre del bebé de 28 años pase a disposición judicial a lo largo de la tarde.
Y los Mossos de Escuadra investigan 4 agresiones sexuales a adolescentes y jóvenes en los baños públicos de un centro comercial de Badalona. Una de las víctimas habría identificado y relacionado a uno de los chicos que la violó, también menor, con otra agresión cometida a otra niña de 11 años. Más datos, Yolanda Bernal.
2 de estas presuntas agresiones habrían sido grupales y se habrían producido en los lavabos del centro comercial. Teresa Prades es la madre de una de las víctimas, cree que podrían aparecer más casos y por eso se ha creado un comité de madres para ayudar a otras chicas que no se atreven a denunciar. La hija de Teresa tardó 3 meses en pedir ayuda y dice que se ha sentido maltratada.
Hemos sido testigos de este maltrato, de este abandono, de este ninguneo. Cuando ella decide en noviembre denunciar, y lamentablemente no es una, ni dos, ni tres.
El centro comercial de Badalona ha reforzado la seguridad, habrá más patrullaje de la policía, se ha modificado la orientación de las cámaras y se están revisando los protocolos de actuación.
Y el exseleccionador Vicente del Bosque pide calma con Luis de la Fuente. Santi Duque.
El que fuera Pilar campeón del mundo y de Europa con España ha hablado en la presentación de su campus de la derrota de anoche de la selección española ante Escocia. El técnico salmantino ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante las críticas recibidas por lo sucedido anoche en Hampden Park.
Yo creo que no debemos de intoxicarle, él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro, y debemos de dejarnos que estamos en buenas manos para que y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Finalizada la semana de selecciones, la Liga vuelve a acaparar la atención con el inicio mañana de la jornada número 27 en el Real Madrid. La buena noticia es la recuperación de Courtois, que tuvo que abandonar la concentración de Bélgica con un problema en el aductor, pero que esta mañana se ha ejercitado con normalidad en Valdebebas. Un Real Madrid que también recupera a David Alaba, por lo que todo apunta que Ancelotti podrá afrontar sin bajas el partido del domingo ante el Valladolid. Hoy también estamos pendientes de la Champions League femenina. A partir de las 7:15, el Barcelona se mide a la Roma en la vuelta de los cuartos de final, defendiendo el 0-1 cosechado la semana pasada. Lo contamos en cope.es.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados hasta ahora en el centro. Los termómetros todavía no han alcanzado las máximas previstas para hoy. El tráfico complicado por un accidente de salida en la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Hay retenciones para dejar Madrid por la A3 en Rivas. A 4 Pinto y a 42 Getafe, lo peor de la M40, Coslada hacia la 3, Pozuelo dirección a 5 y Villaverde también hacia la A5. Hoy mismo ha arrancado el plan de choque del Ayuntamiento de Madrid para recuperar todas las bicis de Bicimad que no están en las estaciones de carga. Se han encontrado algunas de ellas en urbanizaciones privadas de la capital. Según el alcalde Martínez Almeida, ha podido ser porque no se ha sabido comunicar en qué condiciones había que dejar estacionadas las bicis. Durante varios meses van a coexistir dos sistemas sin que los anclajes del viejo y el nuevo sean compatibles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Me llega el agua hasta el pecho. No puedo meterme más porque si no mojo el micro. Estoy bañándome aquí rememorando una ola grande. Rememorando lo que hizo en su momento Manuel Fraga. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que el 17 de enero de 1966 cayera aquí en el pueblo un B-52 con 4 bombas atómicas. 2 de ellas se rompieron. El plutonio se esparció por el pueblo y todavía está aquí el plutonio. El agua está fresquita, pero agradable. La cuarta bomba estuvo perdida 80 días y se sacó de estas aguas en las que ahora me estoy bañando. Vamos a hablar enseguida con uno de los testigos de aquel accidente.
Bueno, te aseguro que esto no lo vas a escuchar muy a menudo, ¿eh? Ni lo vas a ver. Estoy dándole un poco de tiempo a Fernando para que salga del agua, porque se seque un poco, porque, oye, que estamos a 29 de marzo. El agua está fresquita, pero el ambiente con esos 25 grados no está mal, pero bueno, tampoco es como para estar mucho, mucho rato ahí. Sí, en el mar de Palomares, en Almería, nos situamos en plena Guerra Fría, año 1966, día 17 de enero. Dos aviones sobrevuelan el cielo, un bombardero estratégico B-52 y un avión nodriza KC-135 cargado con 90.000 litros de combustible. Los dos son estadounidenses. El B-52 volvía de la frontera entre Turquía y lo que era la Unión Soviética. El KC-135 venía de la base de Morón de la Frontera. En pleno vuelo, a 10.700 metros de altura, se produce el accidente. Los aviones chocan. Te recuerdo, como ha dicho también Fernando, que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares. 2 de ellas quedaron intactas, una en tierra, cerca de la desembocadura del río Almanzora, y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras 2 cayeron sin paracaídas, una en un solar de Palomares, la otra en una sierra cercana.
Good evening, I'm Charles Kuralt. We live in a world in which it is possible to mislay a hydrogen bomb. With thousands of men and millions of dollars and a flotilla of 15 ships, and with luck, we have apparently also found it lying on the bottom of the sea.
With the concurrence of the dark Mediterranean. El ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Y así se contaba en el nodo y así tenemos esa foto todos, ¿verdad?, grabada de Fraga con ese bañador grande, por decirlo así, ¿verdad?, que lo llevaba más arriba de la cintura, blanco, y es la imagen que tenemos todos de ese día, ¿no?, a través de los años, de la historia, de lo que pasó en Palomares. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasa con esas tierras que todavía están contaminadas con plutonio? Pues hoy aquí en la tarde estamos en Palomares y a esto dedicaremos gran parte del programa. Bueno, Fernando, ya ha salido del agua, ¿no?
Sí, ya ha salido del agua.
Te ha secado un poco, ¿no? Y eso.
Me he secado un poco porque hay una brisita, Pilar, bastante fresca. O sea, el agua no está muy fría.
Eres un valiente, de todas formas.
No, hombre, no.
¿Y salvaste bien el micro, quiero decir?
No. He tenido un problema con el micro porque bueno. Es que me ha caído una ola, estaba hablando y no me he dado cuenta de que se me echaba encima ola y cuando me he dado cuenta ya estaba cubierto.
Es que hay oleaje.
Sí. Bueno, pues esta es la playa de Palomares, las bombas cayeron, dos de ellas bastante cerca de aquí, otra tercera en la sierra y la cuarta en el mar. La situación fundamentalmente no ha cambiado. Desde entonces, Pilar, aquí donde estoy se instaló un gran campamento estadounidense para recuperar la bomba que estaba en el mar y para remover, porque no se hizo otra cosa que remover la tierra. Ahora reclama de nuevo el gobierno de España que se lleven los estadounidenses esta tierra que está contaminada, o sea, han hecho mediciones y estamos en un pueblo que tiene una importante carga radioactiva. Uh-huh. He estado hablando hace un rato con dos personas que nos han aportado o me han aportado mucho. Pascual Soler, que es uno de los testigos, tenía entonces 16 años, y luego con Rafael Martos, que es autor de un libro que se llama Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos. Rafael, que está con nosotros y que además se lo sabe todo del accidente, pues ha podido investigar a fondo cómo refleja la documentación estadounidense ese accidente, qué es lo que sucedió y qué es lo que ha ocurrido desde 1966. Si te parece, vamos a escuchar
conversación. Vamos con ello.
Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Pascual Soler, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pascual, ¿qué pasó aquel día de enero de 1966?
Pues se puede explicar muy fácil y muy sencillo. Pasó lo que no debería de pasar nunca. Pero por desgracia hubo un accidente que los aviones, los B-52, que eran los que iban con las bombas, tenían dos siempre en esta dirección.
O sea, desde la zona norte hacia el sur.
Exactamente. Y entonces aquí nosotros veíamos cómo hacían la maniobra las cisternas que venían para repostarle a los B-52. Lo que pasó es que, bueno, era un día de viento, se ve que se aproximó con mucha rapidez la cisterna y se rozó con el B-52. Yo lo primero que vi fue una bola de fuego y a continuación ya las explosiones que ya veía objetos volando grandes, que yo, la verdad es que nos dio miedo a la gente.
Hombre, ¿cómo no? Rafael, ¿por qué estaban los B-52 normalmente volando por aquí y por qué repostaban en el aire?
Bueno, eso era fruto de una operación que se llama Chrome Dome, que era de los Estados Unidos. Hay que recordar que esto sucede durante la Guerra Fría. Entonces, la manera que Estados Unidos tenía en ese momento de protegerse y de controlar un poco la amenaza soviética era mantener de modo constante bombarderos cargados en vuelo. Venían desde los Estados Unidos, cruzaban todo el Atlántico, llegaban aquí, llegaban hasta la frontera con la Unión Soviética y se volvían. Había varias rutas y una de ellas es la que pasaba por aquí y en la que se produjo el accidente. Precisamente al llevar esa carga de combustible, ni aún así les daba. Entonces necesitaban hacer repostaje en vuelo.
Pascual, entonces tuviste una bola de fuego.
Sí, lo primero que yo vi fue una bola de fuego antes de que se produjera ninguna explosión. Y ya sí, a continuación, una serie de cascadas de explosiones cada vez más gordas y aquello era impresionante. Y ya veías también los trozos de avión como iban dando voltetas. En Palomares cayeron trozos por todos sitios. El trozo más grande fue en la cola del B-52 que cayó. Ahora hay una desaladora ahí donde cayó antes. Eso está en lo que era el río. Y allí cayó un trozo grandísimo.
¿Y fuisteis a verlo? ¿Qué hicisteis se produjo el accidente?
Claro, después de eso fuimos a verlo. Y se veían las rastras de munición colgando allí por el avión.
¿Cómo reacciona Estados Unidos cuando se produce el accidente, Rafael?
Bueno, la primera reacción es de... Bueno, por cierto, no fue el primer accidente que tuvieron los Estados Unidos de estas mismas características. Se habían producido ya otros tres. El último, creo recordar, que en Groenlandia, ¿no? Por similares razones. Entonces, ya sabían un poco qué es lo que tenían que hacer. Por eso vienen tan rápido a tomar posiciones y a ver qué es lo que ha ocurrido. Incluso políticamente, en ese primer momento, la idea de Estados Unidos es sacar un rédito, digamos, publicitario de eso. Es decir, tenemos que demostrarle al mundo y demostrar que nuestros aliados pueden confiar en nosotros, que si se produce un accidente, rápidamente vamos a estar allí, lo vamos a solucionar y vamos a dar respuesta a todo.
Pascual, ¿tú viste las bombas?
Sí, claro que las vi.
¿Cómo eran las bombas?
De donde yo vivo ahora, donde cayó una allí, a 150 metros. Las bombas, pues, eran un objeto metálico grande, de 2.5 metros, más o menos, un diámetro de 80 o algo así.
Pero vosotros estabais por allí, los chavales, tocabais todo.
Pues claro, yo aquella tarde, después de venir de Garrucha y tal, pues nos juntamos unos cuantos niños, más o menos, como yo, porque yo era todavía un niño, tenía 16 años. Y estuvimos dando un recorrido por donde habían caído trozos, había por ahí por debajo de donde yo vivo había caído un piloto con su paracaídas. Fuimos a ver la silla, que estaba la silla allí, el piloto se lo llevaron vivo y estuvimos...
¿El piloto estaba vivo?
Sí, el piloto lo recogió, ese cayó en tierra y vivo.
Eso. ¿Y tú viste el piloto o ya no?
Yo llegué, ya se lo habían llevado, sí lo vio un compañero mío que lo llevó con una furgonetilla que tenía. Lo llevó a ver, aquí no había médicos todavía en esa época. Y bueno, pues...
Vamos, que estuvisteis rondando las bombas.
Estuvimos rondando las bombas. Y precisamente en la silla esa de donde cayó el piloto, pues íbamos 8 o 10 jóvenes. Y todo rodeado allí a la silla con muchos botones alrededor. Y bueno, pues a alguien se le ocurrió de tirar de un botón de aquello. Aquello pegó un ser vivo.
¿Ah, sí?
Salimos corriendo, como si hubiera explotado algo, corriendo cada uno para el lado que... Y luego era un esto, debajo del asiento del piloto, había una barsa de esa, una barsa salvavidas, por si
caía. Claro, ¿verdad? Claro. Y se abrió aquello.
Claro, la botella del aire, ya le abrieron, sin darse cuenta, pues le abrieron. Y la verdad es que sí nos dio un susto aquello. Claro.
Enseguida Estados Unidos, como nos cuenta Pascual, desarrolla, digamos, una operación para rescatar las bombas, y una de ellas se tarda bastante en encontrar, está en el mar.
Sí, esa es la que más tiempo tardaron en encontrar, la encontró un vecino, Paco, ¿no?
Paco de la bomba.
Ah, se quedó con Paco de la bomba.
Paco, sí.
Ese fue el que la localizó, lo que pasa es que luego extraerla fue bastante complicado, se llevaron a utilizar dos submarinos para hacerlo, porque también encontraron otro problema, y era que las cartas de navegación que había en ese momento pues eran bastante malas, y tuvieron los norteamericanos que reconstruir esas cartas de navegación para intentar localizar exactamente cómo extraerla.
Pascual, ¿dónde estaban los americanos o los estadounidenses?
Los estadounidenses estuvieron aquí precisamente, en toda esta zona, aquí montaron unos campamentos.
Estamos delante de un gran parking que hay en la playa.
Sí, pues aquí en todo este solar montaron unas carpas y aquí se produjo un campamento.
O sea, había mucha gente.
Lo mismo había 2.000 y pico, 3.000 soldados. Había también españoles, ¿sabes?
¿Y qué hacían? ¿Todo esto para comer?
Esto lo llevaban para hacer la limpieza que estuvieron haciendo, recogiendo todo el objeto que veían, encontraban metálico y tal. Estuvieron recorriendo todas las parcelas, hasta en la sierra también estuvieron recogiendo lo que encontraran de trozos de metálico y tal. Aquí les daban de comer, se ve que había barcos que eran cocinas, y entonces con los helicópteros transportaban los víveres pues al campamento, de un barco al otro, a los que estaban fuera. Lancha había también, a lo mejor 10 o 15 o 20 lanchas de esas de desembarque.
¿Y entonces sí, el campamento estaba aquí delante? ¿Qué había? ¿Tiendas de campaña o qué había?
Sí, tiendas de campaña.
Rafael, los soldados que recogen material que puede estar contaminado, cuando volvieron a Estados Unidos, algunos de ellos enfermaron, tuvieron cáncer. Me parece que han reclamado ante los tribunales.
Sí, estos reclamaron. En principio no se les atendió y finalmente sí sí lograron que se le reconociera en Estados Unidos pues la enfermedad derivada del contacto con material radioactivo. Hay que recordar que también hubo guardias civiles, o sea, está documentado en un registro la cantidad de guardias civiles que hubo y cuánto tiempo estuvieron y qué labores estuvieron haciendo. Bueno, de esto el Estado español, por ejemplo, no tiene ninguna respuesta. Ninguno de ellos ha logrado ese reconocimiento que sí tuvieron los soldados norteamericanos.
Pascual, entonces, cuando se recoge ya el primer material, cuando se encuentra la bomba que se había perdido, cuando Paco, el de la bomba, encuentra la bomba, ¿se van los americanos y qué pasa aquí?
Pues bueno, pues pasa que las tierras en ese tiempo se quedaron paradas, no se pudo estar cultivando. A partir de ahí ya labraron todas las tierras y nos dijeron que ya podíamos seguir cultivando. Eso es lo que pasó. Entonces, pues bueno, conforme ya iba aproximándose las fechas de según qué plantaciones, pues empezó otra vez a plantar y a sacar adelante la actividad agrícola.
¿Vosotros habéis tenido controles médicos desde entonces?
Sí, todo el que ha querido ir de Palomares ha ido.
¿Y ha habido más cáncer aquí, no sabéis?
Mire, esto es una cosa que, vamos a ver, que más que menos hemos tenido alguna cosa, pero que eso pasa aquí, pasa. Mi mujer ha tenido una enfermedad y que daba pie a pensar de que pudiera ser de eso, pero luego te vas al hospital de Almería y ves que gente que no tiene nada que ver con esto, pues que tiene la misma enfermedad. Entonces, yo creo firmemente que aquí no hay ningún problema que se pueda atribuir a los efectos de la radioactividad en las personas. Pero yo no soy médico, yo no lo puedo afirmar. Y cuando vamos a los médicos y le pregunta, oye, ¿esto puede estar relacionado? Y tal, pues no lo sabe.
Pascual, gracias por estar con nosotros. Es la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Esto es lo que Pilar me contaba, Pascual, y también Rafael. Hay quien habla de este accidente como el milagro de Palomares. ¿El milagro por qué? Bueno, pues porque si esas bombas hubieran estallado, hubiera sido 70 veces lo que sucedió en Hiroshima.
Imagínate, es decir, qué horror.
O sea, que yo que estoy ahora mismo en la playa, pues esto no existiría. Uh-huh. Y probablemente no podríamos acceder a este punto y probablemente la geografía sería totalmente diversa. Y luego está otra cuestión, Pilar, como nos cuenta Pascual. Quiero decir, los dos aviones chocan y caen pedazos pues en un radio muy amplio. Y algunos, como el de la cola, es un trozo, importante, con medidas importantes. Y se habla del milagro Palomares porque nadie murió. O sea, a nadie se le cayó encima un trozo, nadie vio cómo su casa se hundía. Es decir, realmente no está mal puesto el nombre, Milagro Palomares.
Ya lo creo que no. Aún así, Fernando, lo que sí quedan es zonas perimetradas, ¿no?, en las que no se puede pasar por esas tierras contaminadas de las que hablamos, ¿no?
Sí, hay, esta mañana he estado paseando por ellas. Hay dos tipos aquí de zonas. Unas que están totalmente valladas, que no se puede acceder, y otras que están expropiadas. He estado en una finca, contaremos lo que me han explicado en esa finca, y ahí sí accedes, pero no se puede cultivar. Es un poco extraño, porque en realidad el campo de al lado de la finca en la que no se puede cultivar está cultivado y la separación, ya, la linde, son dos o tres metros, o sea que es un poco arbitrario, ¿no?
Bueno, recordemos que España ha pedido a Estados Unidos que se lleve las tierras contaminadas de plutonio por este accidente nuclear de Palomares. También habrá que intentar averiguar, y lo haremos a lo largo de la tarde, ¿verdad, Fernando? ¿Esto cómo se haría? Porque no sé, me parece una cosa
complicadísima.
No es fácil esto.
Sí, vamos, habría que llevarse bidones y bidones de tierra. Y luego, Pilar, es que, quiero decir, el plutonio lleva mucho tiempo esparcido, o sea que hay quien dice que es que son mucho más que 32 hectáreas las infectadas. De hecho, los papeles que tiene Rafael Martos, que está con nosotros esta tarde, reflejan que en los informes estadounidenses se habla de de bastante más que 40 hectáreas. Según los datos de los papeles estadounidenses, podían ser hasta 200 hectáreas contaminadas.
Pues estamos en la playa de Palomares, en Almería. Además, es que no podemos decir otra cosa porque se oye perfectamente el sonido del mar, pero cerquita, cerquita, Fernando. Por cierto, los vídeos, las fotos de ese baño también tuyo, Fernando, en esa playa, casi, casi emulando, bueno, emulando, de hecho, a Fraga con aquel baño.
Es que además Fraga se bañó por esta época.
Pues
se bañó
sí,
a principios de marzo fue. Y luego Fraga tenía más más cobertura corporal que yo.
Mucha, es decir, más. ¿Dónde va a parar?
Decirlo, por decirlo de
suavemente.
Alguna manera, exacto.
No, vamos, nada que ver. Nada que ver.
Él era ministro de Franco y yo, desde luego, ni lo soy, ni me hubiera gustado.
Bueno, que digo que esos vídeos, todos los que nos escuchan, los pueden ver en cope.es, en la web, pero también en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en el @latardecope. Y, por supuesto, vamos a seguir hablando contigo para que nos sigas contando historias tan increíbles como estas. Y de estos testigos, ¿no? Y de Paco, el de la bomba, y de tanta gente que todavía recuerda este hecho. Pero ahora es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Si eres de los que nunca te han puesto una multa y aún así tu compañía te ha subido el precio, yo lo que haría sería llamarles y les diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira lo que te contamos también. Resulta que Rosalía, que está de gira, ahora está dando conciertos en Brasil. Bueno, pues en el último se le quedaron enganchadas las extensiones del pelo en uno de los ventiladores que tenía frente a ella en el escenario. O sea, imagínate la escena. Tuvo que pedir ayuda y que saliera gente de la organización al escenario para poder sacar el pelo del ventilador. Así que con esta historia, Rosa Rosado, Fernando de Aro, te preguntamos a los oyentes, a la gente, si se te ha enganchado alguna vez el pelo con algo o alguna otra parte del cuerpo que se ha quedado atascada en algún sitio o ha sido succionado. Mira, Fernando ha sido succionado por una ola, claramente, sí. En Paloma.
Bueno, sea, es mucho decir,
bueno, más o
simplemente
menos.
Simplemente me ha pasado por encima.
Bueno, pues eso, un poco
con revolcón incluido, revolcón.
Con revolcón.
Yo estoy muy entrenado, ya sé que lo que hay que hacer es quedarse quieto, porque si no, pelear contra el mar es malo,
O sea, cada uno inaugura la temporada de baño como quiere, Fernando,
Sí,
y si hace falta hasta con un micrófono en las manos.
Efectivamente,
Antes había posado, pues ahora con micrófono, claro.
Es verdad.
Posado de Fernando.
Pues preguntamos a los oyentes sobre estas cuestiones, ¿no? Lo del pelo tiene mucha tela, porque a quién
tela.
No se le ha quedado el pelo a veces en un ventilador, que son de verdad peligrosísimos, y hasta el propio secador a veces, si giras el secador, te queda pegado el pelo y se introduce por la parte contraria.
Y no sale. Eso no sale. Lo tienes que cortar.
Exacto.
Eso ya lo tienes que cortar.
Yo no tengo experiencia de esto,
Pues sí, pasa.
Pues tú has tenido el pelo largo para sacártelo con el secador.
Me alejaba de los ventiladores.
Ya. Bueno, mi hijo cuando era pequeño sí que metió la cabeza en uno de esos adaptadores de UVC. Menos mal que vino un vecino con unas tijeras de estas grandes.
¿Nada de qué, perdón?
De UVC. De taza del váter.
Es
que no estaba pensando en eso y entonces no sabía.
Pues, claro, es
no
que
tenía la referencia mental.
Tenía que haberte lo explicado más despacio. El adaptador del baño, cuando tienes
un adaptador
pequeño, claro, no lo puedes sentar en la taza porque si se engulle todo él por dentro. Entonces le pones
un adaptadores.
Lo metió en la cabeza, que yo no sé cómo, y luego, claro, entra pero no puede salir.
Se lo metió en la cabeza.
A la altura del cuello se le quedó de collar.
Pero tú lo habías
yo me di cuenta cuando el niño ya me dijo, me empezó a llorar y era pequeño, tendría 4 o 5 años. Y yo salí corriendo por él como una loca, ¡ayuda! Salió el vecino, sacó unas tijeras de estas de podar y cortó el... Sí.
¡Qué miedo!
Lo cortó por un lado. Claro, y ya pudimos romperlo y sacarle al niño la cabeza.
O sea, no hizo falta llamar a los bomberos.
No.
O sea, que no fue el pelo, fue la cabeza entera.
Fue la cabeza entera, sí, se lo metió hasta el cuello, Fernando. Que esto es un apuro.
¿Y cómo hizo el chaval para estar sentado y meterse? ¿Se fue para abajo, para fondo? Para fondo.
¿Las manos, los brazos?
Pues que en vez de colocar lo que tenía que colocar encima, colocó la cabeza, Fernando. Vamos, creo yo, ¿no?
Efectivamente, cosas de niños que no te puedes descuidar.
La madre no le había explicado al niño que no se puede meter la cabeza en el retrete.
Con los niños, ojito, hay que andar mucho cuidado. Mira este ejemplo.
Buenas tardes, gente. A mi hijo pequeño, cuando tenía 5 años, durante un viaje en coche, no se le ocurrió mejor idea que meter la cabeza desde el interior hacia el maletero por un orificio que servía para poder transportar los esquís y que estaba bajo del reposabrazos trasero. Tras vaciar el maletero y comprobar que el niño tenía la cabeza en el maletero y el cuerpo en el interior del coche, y cuanto más berreaba, más difícil era poder sacarle la cabeza, al final pudimos hacerlo cuando ya íbamos a llamar a la policía, bomberos o lo que hiciera falta. Buenas tardes.
A ver, te ríes, pero es un momento que la pasas súper mal.
Pero el niño que hacía, o sea, ¿cómo mete la cabeza ahí?
Lo bueno es desalojar
el maletero, dice, no, la tiene en su sitio, la cabeza.
El maletero y verle la cara al niño por el agujero, ¿no? Está bien.
La tiene, está la cabeza, está en su sitio. Y el niño lo contestaba y berreaba el niño, claro. Sí.
Bueno, pues eso, ¿se te ha enganchado alguna vez el pelo, la cabeza, la pierna, la mano, claro, o lo
yo
que
estoy
sea?
Estoy acordándome ahora que uno de mis hermanos, sí, se le enganchó la cabeza en, era la barandilla de una escalera, de la típico familia. Y no había manera de sacarlo. Pero además, claro, la pregunta es, pero si este muchacho ha metido la cabeza aquí, pues habrá que sacar, ¿se podrá sacar? Bueno, pues allí estuvimos. No recuerdo cómo, la tiene en su sitio, pero
sacarla sacó, no sabemos cómo.
Y orejas tiene, ¿no?
Sí, pero la pregunta era, ¿pero por qué ahora no podemos sacarlo?
Si entró, ¿por qué no sale?
Pasa muchas veces.
Si entró en la cabeza, ¿cómo la ha metido? Y ahora no la podemos sacar.
Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Se te ha enganchado alguna vez la cabeza, el pelo, la mano, el brazo, lo que sea, en algún cubículo o similar y luego no salía? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Ahora especial aire acondicionado en El Corte Inglés con un 20% en los equipos Mitsubishi Electric y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
girada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Horizontes de Grandeza, de William Wyler.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en Palomares, donde se produjo uno de los accidentes nucleares más importantes de la Guerra Fría. Aquí hubo una colisión de aviones estadounidenses, cayeron 4 bombas, y hay todavía, zonas de terreno contaminadas con plutonio. Desde hace años se reclama a Estados Unidos que se lleve ese material radioactivo, pero no lo ha hecho. Estamos hablando con testigos que recuerdan lo que sucedió y enseguida vamos a darte más detalles, te vamos a contar más historias, pero también desde aquí miramos a lo que sucede en la actualidad nacional. Ayer en directo te contamos la detención de la exconsejera Clara Ponsatí, consejera en el gobierno de la Generalitat de Puigdemont. Con la reforma del Código Penal ya no está acusada de los delitos por los que tendría que entrar en la cárcel y con esa seguridad se vino a Barcelona, fue detenida, puesta luego en libertad. Esta mañana Ponsatí ha participado en un debate parlamentario en el Parlamento Europeo, porque ella es europarlamentaria, y ahora se discute si goza de la inmunidad parlamentaria propia de los eurodiputados. Sobre esta cuestión se ha pronunciado hoy el comisario europeo de justicia, el belga Reinders, que ha dicho esto.
Hay disposiciones que permiten proceder a detenciones. Ha habido varias detenciones en varios casos, tanto de parlamentarios nacionales como de parlamentarios europeos.
En realidad aquí hay una dosis importante de provocación porque, como ya digo, Ponsatí no puede entrar en la cárcel. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyer, bueno, ya ha anunciado que puede que Puigdemont vuelva antes de acabar el año, porque no tiene miedo a una detención. En el caso de Puigdemont la situación es diferente porque permanece la acusación de malversación. Julio César Herrero nos va a ayudar a comprender esta y otras noticias de la actualidad. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues aquí, en Palomares. Oye, ¿qué nos dices de esto de Ponsatí? ¿Esto a qué te suena?
La valiente, ¿eh?
Pues, ¿eh? Sí.
Que es una valiente.
Sí, ¿no?
Sí.
La valiente porque no está acusada de malversación.
Vaya, hombre. Cuánta heroicidad, cuánta épica este relato que... Sí. Este relato que se reveló un fraude desde hace ya mucho tiempo. Lleva después de 5 años y... Tras tener la garantía de que podía poner pie en el estado opresor sin que le ocurriera nada, pues vino a hacer un paripé que está todo muy estudiado. Hay que ver en las redes, está el vídeo cuando ella viene en el coche y va grabando un vídeo contando esa aventura que va a iniciar, que va a volver al país, al país represor. Y a ver, todo esto es propaganda.
Un circo.
Sí, un circo lamentable, y es una propaganda bastante, bastante chusca, de muy baja estofa, que no... A ver... simplemente el hecho de la detención rodeada de cámaras, ella ya buscando la cámara a la hora de hacer los comentarios al tipo que, no le envidió nada, tuvo que ir a detenerla y sacando la acreditación de europarlamentaria
que casualmente llevaba encima.
Claro, porque esto pasa mucho con los europarlamentarios, que van siempre con la acreditación colgada del cuello, aunque estén en su propio país, en el estado, ellos siempre van. Es una cosa que llevan, pues como uno lleva
habitual,
el reloj, exacto, tres cuartos, exactamente igual.
Se bañan en Palomares, llevan.
Sí, también llevan la esta. Y además, con esa frase de película, decir, tú has visto mucha tele, cuando le dice a él, ¿usted está seguro de lo que quiere hacer? De verdad, es que le faltaba la música detrás, de tensión. Es todo tan lamentable. Igual esto hay que interpretarlo también en clave de precampaña, no lo sé, si es verdad que anima un poco el braserillo. Y bueno, pues es una forma de forzar la agenda. Uno nos esperaba su presencia. Y aquí estamos hablando de este asunto y viendo lo que va a pasar y buscando las reacciones en las instituciones europeas, y el comisario diciendo una evidencia. Hay casos en los que los europarlamentarios pueden ser detenidos. Hombre, faltaría más. Sí, claro, es evidente. Un europarlamentario tiene inmunidad, tiene cierta inmunidad, pero no es impune. Hay determinados casos en los que puede ser detenido, y veremos si en el caso de ella hasta cuándo aguanta, porque todavía hay algunas cosas pendientes de resolver. Pero
bueno, pues nada, escenificaciones, sí.
Absoluta, es una
escena. Sí, nos has detallado el guión. Bueno, sesión de control hoy en el Congreso de los Diputados, sin Sánchez, que está de viaje a China. Esta sesión de control se ha producido horas después de la sentencia del Supremo sobre el coronel Pérez de los Cobos. El Supremo le da la razón a Pérez de los Cobos, dice que el cese que Marlaska, el cese de Pérez de los Cobos por parte de Marlaska, pues que no es conforme a la ley. Marlaska se ha revuelto en la sesión de control. Y bueno, ha venido a decir que, claro, Pérez de los Cobos tenía relación con los fondos reservados y que los fondos reservados se utilizaron para aquello de los papeles de Bárcenas.
¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad?
Bueno, pues sugiere eso y, ataca al PP por utilizar a la Guardia Civil.
Nosotros no utilizamos ni a la Guardia Civil ni en ningún sentido, no como el anterior director de la Guardia Civil, que mandó cesar una investigación que ahora está, el caso Cuarteles, en los tribunales.
Vamos a ver, tú que sabes todo de comunicación política, ¿esto cómo se llama? O sea, tienes una sentencia en contra, y dices, pero es que este coronel de la Guardia Civil estaba con fondos reservados y allí estaba el PP.
¿Esto cómo se llama?
Esto se llama equilibrismo. Le falta, a este también le falta una banda, también le falta una banda sonora. Ahora resulta que es que las razones que argumenta son cosas que ha ido sabiendo después, porque esto no aparecía antes. Este es un ministro visionario que es capaz de tomar decisiones sobre algo sobre lo que no tiene absoluta certeza, pero que se va confirmando con el tiempo. Esto lo puede hacer Grande Marlaska. Por cierto, extraordinarios favores a este gobierno, porque es el centro de todos los golpes y ahí sigue como un campeón, ¿eh? Alguien tiene que desempeñar este papel, que está muy bien, para que le aticen por todos los sitios. Mientras aticen solamente a uno de los veintipico, van bien. Claro, mantiene Marlaska que el gobierno no utiliza la Guardia Civil. Bueno, pues depende qué entendamos por utilizar o no utilizar.
La foto de María Gámez.
Esa es la más cercana. La foto de María Gámez respaldada o escoltada por cuatro generales, a pesar de que los motivos de su dimisión ella mantenía que eran estrictamente personales por su educación, sus valores. Luego estaba Marlaska diciendo que era el nivel de ética del partido. Bueno, al final uno no sabe si es el partido, si es la educación de esta mujer o si era una cuestión institucional. Todavía no queda claro. Pero, hombre, si hay que buscar más motivos o más elementos de uso de la Guardia Civil, conviene tampoco no olvidar toda la escenificación en la época de la pandemia.
Ya.
Claro, es que se nos olvidan las fotos muy rápido. Entonces, pero más allá de si uno utiliza o deja de utilizar a la Guardia Civil, el caso es que hay una sentencia... Hay una sentencia sobre lo que estaba en disputa en su momento, no sobre los fondos reservados o sobre la utilización de los fondos reservados, que ahora se trata de generar más dudas o más sospechas sobre la figura de este coronel. Bueno, pues él sabrá lo que tendrá que hacer y si debe seguir por la vía judicial o pasa olímpicamente. Pero, hombre, no parece serio. Y el ejercicio de... prestidigitación dialéctica no se sostiene por ningún lado, y además pasándole la pregunta ahora a la oposición, ¿usted confiaría? Lo que yo no deje de hacer es irrelevante, es usted quien tomó una decisión y la justicia le dijo que va a ser que por este motivo no.
30 segundos, Julio César, para el tema del 2 de abril, presentación de Yolanda y su plataforma candidatura Sumar. Siguen enredando unos y otros, no hay acuerdo con Podemos. ¿A qué te huele esto?
A dividir.
Ya.
Me dijiste que 30 segundos. No me suena a Sumar, me suena a dividir. Tienen un pollo montado notable y sobre todo Irene Montero no lo debe de estar pasando muy bien en estos días. De haber sido la reina a de momento tener la categoría de princesa, yo creo que esto es algo que le supera a ella y a los que la rodean.
Gracias, Julio César, por tu análisis.
Disfruta.
Bueno, pues nos dice Julio César que Marlaska, Pilar, por más que haga equilibrismos, no le queda creíble el argumento que cada mañana se saca de la chistera.
Desde luego que no. Y luego lo de dividir en vez de sumar. Mija, de sumar, restar, dividir, multiplicar.
Ya sabes que Julio César sabe hacer un eslogan rápidamente.
Sin lugar a dudas. Bueno, seguimos haciendo cuentas, ¿eh? Porque mañana se conoce el IPC adelantado de marzo y ya estamos temblando. La verdad es que temblamos sobre todo cuando vamos a la compra. Ya sabes que los precios de los alimentos están disparados. Se buscan soluciones. De hecho, hoy se ha reunido, después de un toque de la ministra Calviño, el observatorio de la cadena alimentaria. Ya te digo que de momento no han llegado a ningún tipo de acuerdo. Pero le queremos preguntar a nuestro profesor de economía por dónde pasaría una posible solución ante este importante problema de la subida de los precios de los alimentos.
Se podrán reunir todo lo que quieran, fabricantes, productores, distribuidores y gobierno, patronales, sindicatos, pero al final conocemos ya la historia de cómo funcionan los mercados y los precios, y la mejor fórmula es la presión competitiva. La mejor fórmula es la competencia y garantizar que haya la máxima transparencia y la máxima información, y eso es lo que lleva más abajo los precios en los mercados. Ha sido así, siempre ha sido así, y conocemos que es la mejor fórmula. Ni siquiera los precios regulados.
Pues enseguida ahondamos un poquito más en esta cuestión con Fernando Trías Deves, nuestro profesor de economía de bolsillo. Hablando de ahondar, cuidado, con ahondar demasiado en determinadas zonas que te puedes quedar atascado. O te puedes succionar algo. O un ventilador se puede cebar con tu pelo. De todo eso hablamos hoy con la gente rosa.
Sí, y este mal rato te puede venir en cualquier momento y cuando menos te lo esperas.
Hola, gente. A mí me pasó algo parecido con un jersey de cuello vuelto. Yo tengo una cabeza con un tamaño considerable y la dependienta se empeñó en que me cabía. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando yo llevaba el jersey por la mitad de la cabeza, no pasaba ni para atrás ni para adelante. Yo pensaba que me dejaba chata. La verdad es que fue para darle de tortas a la dependienta. Al final se rompió el jersey porque no salía de ninguna de las maneras. Adiós.
Pero vamos a ver. Oye, el jersey era muy pequeño. Cuello pequeño también del jersey. Poco flexible, o sea, vamos a ver, por muy justo.
Pero se pasa muy mal, cuando
se pasa muy mal, hombre, se va ni para adelante, o sea, ni para arriba ni para abajo.
Sí, sí, es una sensación que al final coge la tijera
y que
acabas con el jersey con todo. Qué barbaridad.
Bueno, hablamos de eso. Si te has quedado enganchado alguna vez, por ejemplo, con el pelo a un ventilador, no como le ha pasado a Rosalía en un concierto, o alguna parte de tu cuerpo se ha quedado atascada en algún sitio, que como dice Rosa, se pasa mal. Notas de voz al 607-15-0602. Porque el futuro.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande, hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en amazon.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es. ¿Qué es la vida
sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en amazon.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Relacionado con el cáncer de colon, de que este tipo de cáncer está aumentando en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. ¿Qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Por un lado, la alimentación, el consumo de bebidas azucaradas. También, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, el abuso de antibióticos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.